Bienvenidos hermanos a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la iglesia, a nuestra fe. Bueno, llegamos hoy a el capítulo 17, versículo del 8 al 18 del libro del Apocalipsis y dice así: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure poco tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, queridos hermanos, en esta pues continuación de la visión del apóstol Juan, vemos que el ángel comienza su explicación y hablándonos de la bestia y de la relación que tiene con la ramera de Babilonia que vimos la semana pasada. De nuevo, tenemos que notar que esta es una bestia compuesta, en sentido digo compuesta, que comprende los atributos tanto del Imperio Romano como los de su personalidad original. En la explicación original del ángel parece que llama la atención de nosotros al espíritu que impulsaba por igual al dragón y a la bestia. ¿Se acuerdan? La bestia que subió del mar y al falso profeta. Así que en esta figura, porque acuérdense que estas figuras de Juan no son identificables, son figuras que hablan de una forma que se habló ya anteriormente en el Antiguo Testamento. Por eso es que engloba, podemos decir, al dragón, a la bestia que subió del mar y al falso profeta. O sea, una manifestación de Satanás mismo, lo que quiere decir con esta bestia. Esta bestia que dice que era y no es, podemos también, es un enigma posiblemente del dragón que vimos en Apocalipsis 12:3. El ángel presenta a la bestia como una parodia, lo dice claro, de aquel que es, que era y que ha de venir. O sea, la bestia que sale del abismo es una parodia de Cristo, es una parodia de Jesús, que es lo que generalmente hace el demonio. Posiblemente que también podemos asimilar que cuando Juan habla de la bestia, también se esté refiriendo a Vespasiano, que más tarde fue César, y después del caos que se formó a la muerte de Nerón. Y Vespasiano posiblemente es un paralelo de lo que ha de venir. O sea, el imperio pasó por todas esas etapas, que fue desde César hasta Nerón. Y no fue hasta el año de los cuatro emperadores, que hubo cuatro emperadores y vino nuevamente con Vespasiano.
Juan nos dice que este dragón, esta bestia que hemos visto, tendrá éxito en llevar al Israel, al Judá apóstata de esa época, a un culto idólatra. Y dice que los que moran en la tierra, recuérdense, la tierra dada por el Señor, se maravillarán cuando vean a esta bestia que dice enigmáticamente que era y que no es. La palabra usada anteriormente para indicar el surgimiento de la bestia que sale del abismo, es anabaino, que quiere decir una imitación de la resurrección y de la ascensión de Cristo. La palabra que usa para venir es paristemi, que es una forma verbal del verbo parusía, que es la venida de Cristo en poder y gloria. O sea, que lo que estamos viendo aquí es una clave de todos los poderes que se enfrentan a la nueva iglesia naciendo. Así como los cristianos del primer siglo esperaban la parusía, la llegada inminente del Señor, pues los apóstatas esperaban a la liberación, su liberación de la bestia y su salvación. Este es lo que ellos esperaban. Más tarde, entre los versículos 9 y 10, el ángel vuelve a hablar del dragón, de la bestia que sube del mar. Y dice que esto es para las mentes que tengan sabiduría. Dice que las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Nuevamente, los siete montes identifican a la bestia, no la mujer, es lo que hablamos la semana pasada, a la bestia como Roma, famosa por sus siete colinas. Pero también podemos decir que corresponden a la línea de los Césares, porque son siete reyes, dice que cinco han caído. Si vamos a la historia de Roma, podemos ver que los cinco primeros Césares fueron Julio, Augusto, Tiberio, Calígula y Claudio. Uno, Nerón, el sexto César, estaba en el trono mientras Juan, en el momento que Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Si nos remitimos a la fecha que dijimos del Apocalipsis, que es sobre el año 65 o el año 70. Dice que el otro no ha venido todavía y que cuando venga debe estar poco tiempo. Ese es el emperador Galba, el séptimo César, que solamente reinó menos de siete meses. A la caída de esta dinastía de los Claudios vino un tremendo caos político sobre Roma y que alerta que no debía ser interpretado por los cristianos como el fin de sus problemas. Porque el verdadero enemigo de los cristianos no eran tanto los Césares como el demonio. Y se va a encarnar, vamos a decir en una palabra, hablando pues un poco ficticiamente, se va a encarnar en otros Césares que prolongarán la persecución de los cristianos por otros 300 años. También el octavo rey habla de la brutalidad anticristiana de los reyes que se van a suceder. Que van a ser igual o peores que sus predecesores. Todo el que conoce un poco la Biblia sabe que el número 8 en la Biblia marca el número de la resurrección, porque Jesús resucitó al octavo día, el día siguiente al día séptimo. Y Juan le está advirtiendo a los cristianos de esta forma críptica que aunque el imperio parezca que se desintegra después del reinado de estos siete reyes, de nuevo va a resucitar la persecución de la iglesia. Los 10 cuernos que Juan vio sobre la bestia, que también dice que son 10 reyes. Hay personas que se han dado, bueno, el delirium tremens de buscar la Unión Europea y los presidentes. Nada tienen que ver la Unión Europea ni los presidentes con el Apocalipsis de Juan. Eso es demencial. No sé si ustedes saben, pero el número 10 en la Biblia se relaciona con el concepto de muchos. Cuando hablan los judíos del 10, es un concepto de una plenitud cuantitativa. Por eso, cuando hablan de 1000, es una inmensa cantidad de cosas, que es el número máximo que ellos mencionaban. O sea que estos 10 reyes no hay que contarlos como numéricamente. Fulano es el primero, segundo es tal, sino que es una sucesión de reyes que van a estar asociados con la bestia y que van a adornar la cabeza de la bestia de Roma como coronas y que van a ser los que tienen autoridad dada por mismo Roma. En realidad también Roma tenía 10 provincias imperiales y hay personas que han entendido estos 10 reyes como las 10 provincias imperiales de Roma. Pero no está nada definido. Todos son especulaciones, como les dije, sobre el Apocalipsis, porque no tenemos clave para poderlos identificar. La totalidad, estos reyes representan la totalidad de los reyes o los súbditos de Roma que ayudaron al imperio en su batalla, tanto contra el judaísmo, porque destruyeron Jerusalén, como contra el cristianismo, porque la bestia se volvió contra ambos. Ahora también el ángel explica el significado de las aguas, donde se sienta la ramera. Eso hablamos también la semana pasada. En este caso, las aguas describen una designación cuádruple de pueblos, multitudes, naciones y lenguas. O sea, quiere decir el mundo completo. Aquí no solo ya está hablando de la tierra de Israel, sino del mundo completo. Algo muy familiar a este lenguaje, a la escritura. Y el profeta Isaías escribió: de multitud de muchos pueblos que harán ruidos como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de aguas. O sea que ya el profeta Isaías nos habla de esta misma figura en Isaías 17 del 12 al 13. En ese caso, que no es agua física, agua material como la de un río y un mar, sino de multitudes, Jerusalén podía realmente, aquella Jerusalén de aquella época, ser representada como sentada sobre muchas aguas, es decir, sobre las naciones. ¿Por qué? A causa de la influencia que los judíos ejercían en grandes partes del imperio romano antes de la destrucción de Jerusalén. Ustedes se recuerdan en Hechos de los Apóstoles, cuando hablan de los judíos que estaban en Jerusalén, nos da una larga lista que dice de Panfilia, de Alejandría. O sea que habían sinagogas y grandes cantidades de comunidades judías extendidas por toda la extensión del imperio romano. En su guerra contra Cristo, las naciones furiosas dice que se vuelven contra la ramera a causa de la conexión entre ella. O sea, el ángel acá nos vuelve a presentar una enemistad entre ambos que va a dejar desolada a la ramera, al imperio. Eso también lo podemos decir, lo podemos comparar con lo que dice Jeremías 13, 26 y también el profeta Nahum 3, 5. Cuando hablan que Jerusalén, y lo hablamos la semana pasada, era la que había fornicado con todas las naciones paganas. Pero estas naciones con las cuales Jerusalén hizo negocios y fornicó cuando le estaba prohibido, en el año 70 después de Cristo se volvieron contra ella, junto con los romanos, y la destruyeron, dejándola, como dice el Apocalipsis, desolada, que es la palabra que usa el Señor en San Mateo 24, 15, en San Marcos 13, 14 y Lucas 21, 20, cuando dice que Jerusalén va a quedar desolada, que no va a quedar piedra sobre piedra. También nos habla Daniel 9, cuando habla la abominación de la desolación. En el antiguo mundo, uno de los castigos para una mujer adúltera era la humillación pública de ser desnudada. Eso lo vemos en Oseas 2, 10, también y en Ezequiel 16, 37. O sea, que como les estaba diciendo, estas son figuras que más que apuntar a una persona, nos están apuntando a un concepto. Es importante que nos demos cuenta que cuando habla que la bestia, el Imperio Romano, destruyó a Jerusalén, lo cual es posiblemente el centro del Apocalipsis, en su guerra contra Cristo, el motivo de los dirigentes romanos, de Tito especialmente, para destruir el templo de Jerusalén, no fue solo sofocar la rebelión de los judíos, que ya estaba sofocada, sino para aniquilar totalmente al cristianismo, que ellos lo consideraban como una secta de los judíos. un historiador romano, Sulpicio Severo, comenta: después de convocar a consejo, Tito dijo que primero había deliberado si debía destruir el templo, una estructura de tan extraordinaria construcción, porque le parecía bien a algunos que un edificio sagrado, distinguido por encima de todos los logros humanos, no debía ser destruido, por cuanto que, si se conservaba, proporcionaría evidencia de la moderación de los romanos, y que si se destruía, sería una prueba perpetua de la crueldad y la barbarie romana. Pero por otro lado, otros, y Tito mismo, pensaban que el templo debía ser derribado, especialmente para que la religión de los judíos y de los cristianos pudiera ser subvertida más completamente. Que estas dos religiones, aunque contrarias entre sí, habrían sin embargo procedido de las mismas raíces, de los mismos autores, que los cristianos habían surgido de entre los judíos y que si la raíz era extirpada, el vástago perecería rápidamente. Esto vemos que es lo que pensaba Tito, por eso fue que se ensañó y de aquella obra increíblemente poderosa que era el templo de Jerusalén, lo destruyó, cuando los romanos generalmente pues mantenían los templos de los pueblos que conquistaban, lo que muchas veces lo dedicaban a sus dioses. Pero la bestia pensó, Roma pensó, que podía matar a la ramera, a la ciudad que había, se había prostituido, y a la novia de Cristo, a la esposa de Cristo, de un solo golpe. Pero definitivamente la bestia no lo sabía todo y la bestia se equivocó, gracias a Dios. Ahora, de nuevo, el ángel identifica a la ramera como la gran ciudad. Ya vivimos anteriormente cómo Juan ha usado este término para identificar a la Jerusalén de aquel momento, donde nos dijo que en aquella gran ciudad el Mesías fue crucificado. Eso lo vimos en Apocalipsis 11:8 y en Apocalipsis 16:19. Además, dice el ángel que esta ciudad reina sobre todos los reyes de la tierra. Posiblemente este versículo, más que ningún otro versículo, es lo que ha confundido a muchos estudiosos del Apocalipsis y lo ha hecho suponer, contra toda evidencia que hemos visto, que la ramera era Roma. Si la ciudad es Jerusalén, ¿cómo puede decirse de ella que tiene un poder mundial? Es lo que los que estudiosos han pensado y se han equivocado. La respuesta clara y contundente, y lo hemos dicho desde el principio, es que el Apocalipsis no es un libro sobre política. El Apocalipsis no es un libro sobre historia. El Apocalipsis no es un libro de geopolítica. El Apocalipsis es un libro sobre el pacto de Dios. Recuérdense esto, lo dijimos desde el primer programa del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que su gran relación es con el pacto o alianza de Dios, como ustedes la quieran llamar, con Israel y el nuevo pacto que se establece con la iglesia. Jerusalén entonces sí reinaba sobre las naciones. Ella sí poseía un reino. ¿Por qué? Porque Jerusalén tenía una prioridad en el pacto que hizo el Señor sobre todas las naciones de la tierra. Israel era un reino de sacerdocio, Éxodo 19:6. Era la ciudad, Jerusalén era la ciudad de Dios, era donde se ofrecía sacrificio por las naciones. Cuando la adoración de Israel, y lo hemos dicho también, estaba bien, el mundo estaba en paz. En el momento que Israel rompe la alianza, el mundo entró en una terrible agitación. Eso un día lo hablaremos, y aunque lo hablamos brevemente al principio, la relación que hay entre la adoración del pueblo de Dios, ya sea en la antigua alianza o en la nueva, y la historia del mundo. Cuando el templo se destruyó, que se acabó la adoración en un periodo de tiempo hasta que fue transferida a la iglesia, el mundo vivió en una tremenda convulsión. Gracias a Dios, pues en este momento mantenemos la iglesia, mantiene la adoración. Pues el demonio quiere profanar nuestra adoración, que es la Eucaristía, porque sabe que si nuestra Eucaristía anda mal, la historia del mundo va a andar mal. Por eso es que el Apocalipsis tiene, aunque es algo que estamos viendo que se ha cumplido mayormente en Israel tiene un gran mensaje para nosotros. Igual que las cartas de Juan a principio de este hermoso libro. Él nos está diciendo de cierta forma, aunque la iglesia no va a perder la alianza con Dios, pero nos está diciendo lo mismo que le pasó a Israel por ser infiel, le puede pasar a ustedes. Por lo menos el sufrimiento nos puede pasar a nosotros. Y la gran guerra, sobre todo del demonio con Israel, fue detener la adoración de Israel. Por eso todas las invasiones que sufrió Israel, todas iban a destruir el templo. El demonio no quería que se adorara en el mundo a Dios. Y quien tenía el encargo de adorar a Dios en ese momento era el pueblo de Israel. En la nueva alianza, los encargados de la adoración a Dios es la iglesia. Y por eso el demonio tiene esta batalla contra la iglesia. Fíjate que la batalla no es contra las demás iglesias. La batalla es solamente contra la iglesia católica. A ninguna iglesia se persigue, ni a ninguna secta, por maligna que sea, se persigue como se persigue a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque lo que el demonio está intentando es detener, destruir nuestra adoración, tal como destruyó la de Israel. Por eso es tan importante, como han dicho todos los papas, desde Juan Pablo II, Benedicto, como han dicho, la importancia de mantener la Eucaristía, que es nuestra adoración, de una forma pura, de mantener nuestra adoración, la Eucaristía, sin contaminación. Solo para que ustedes vean, les digo, queridos hermanos, el mensaje que el Apocalipsis puede tener también para nosotros. Sigue siendo un mensaje bastante actual, un mensaje tal como ha sido las epístolas de Pablo, que son dirigidas a comunidades de hace 2000 años, pero que tienen un mensaje para nosotros. El Apocalipsis, porque hemos dicho que haya sido dirigido al primer pacto, no quiere decir que no tenga un gran mensaje para cada uno de nosotros, en todas las épocas, sobre todo en este momento. La semana que viene seguiremos hablando de la caída de Babilonia, del capítulo 18 del Apocalipsis, del 1 al 8.
Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Católico Siloé. Los invitamos a peregrinar nosotros, como el año pasado, a México. Vamos a estar del 3 al 7 de julio, por supuesto, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Capilla del Pocito, en la Capilla de la Quinta Aparición, donde fue curado Bernardino, el tío de Juan Diego. Pero vamos también a Querétaro, al Convento de la Santa Cruz. Vamos a San Miguel Allende, a la Basílica de San Miguel Arcángel. Vamos a Totonilco, a donde está el Santuario de Jesús Nazareno, y terminamos en Guanajuato. Si quiere más información, por favor, llama al 305-303-1340. 305-303-1340. Que Dios los bendiga.